Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Estamos acá en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Bueno, seguimos retomando cada audición con esperanza, con fuerza, con convicción, con esa garra que tiene también nuestra juventud, que quiere construir también desde el presente un país mejor y que saben que todo lo que se puede hacer por la Argentina hay que unir esfuerzos y hay mucho por aprender. En cada día de distintas personas, de organizaciones, de instituciones. Y bueno, en este programa ponemos nuestro granito de arena para generar puentes de diálogo. Y en estos 25 años, realmente habiendo impactado en 20.000 jóvenes, a veces cuando me preguntan ¿por qué seguís, Carmen, con este programa? Y bueno, porque me llena el alma las historias de cada uno de estos jóvenes que vienen acá con ganas de aprender, de descubrir que se puede salir adelante con el esfuerzo, con el estudio, con el trabajo y también con el compromiso social. O sea, ese corazoncito latiendo también, no solamente pensando en ellos mismos, sino también cómo pueden colaborar con los demás. Y en este espacio lo que buscamos es acercarles a los jóvenes y generar un puente entre aquellos que están haciendo algo también por el país desde esta mirada del esfuerzo, del estudio, del trabajo. Y a veces uno dice, bueno, pero hay empresarios que están con esta perspectiva o que están solamente pensando en ganar plata. Y a través de una amiga mía, Virginia Fontana, que aprovecho y le mando un abrazo gigante, que conoce el trabajo que estamos haciendo en Jóvenes en Acción, me dijo, mira, sin duda lo tenés que invitar a Juan Manuel Magnanaro para que vaya a tu programa y que dialogue con los jóvenes. ¿Por qué? Porque realmente está totalmente en la misma línea de valores de lo que vos estás impulsando en la juventud en nuestro país. Entonces, como siempre estoy a la pesca de querer traerle a acá a los jóvenes y también que ellos aporten también ideas y propuestas, pero bueno, en esta ocasión esta amiga mía me dijo, no lo dudes, y la verdad que charlando fuera del aire uno dice, bueno, valió la pena y tenía razón. Vamos a dialogar hoy en vivo en los estudios que vino hasta acá con 36 grados de calor junto con un montón de jóvenes que vinieron también, con Juan Manuel Magnanaro, que es presidente del Grupo Gamán y tiene un holding de empresas de capitales 100% nacionales, ¿no? Con una visión integral interdisciplinaria, con un trabajo que viene realizando desde hace muchos años y también con perseverancia, sin bajar los brazos, un espíritu de superación y sabiendo que este es el camino y que realmente hay que sumar a su empresa gente que también comparte estos valores, y qué mejor que les puedan transmitir su mensaje y generar este espacio de diálogo con los jóvenes. Yo estoy hablando ahora porque después el resto de las preguntas las van a hacer hoy los jóvenes que tenemos en vivo en los estudios, que vinieron un montón, y algunos que se van sumando, Caro, que está ahí también ya conectada en el Zoom, y el resto que se va sumando más tarde. Juan Manuel, un gusto tenerte acá en Jóvenes en Acción en Radio Cultura.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Quisiera aprovechar este espacio para tratar de servir un poquito a la gran obra que estás haciendo hace 25 años para todos los jóvenes argentinos. Es un orgullo estar aquí con todos ustedes. Ojalá que alguna palabra o algún término que les pueda contar les sirva como impulso o trampolín para las cosas que me sirvieron a mí y a mi empresa para desarrollarme.
Seguro. Y que además se puede, pese a todas las dificultades. A veces uno dice, no, esta Argentina y los medios de comunicación, todos nos tiran para abajo, ¿no? Y hay muchos jóvenes que se están yendo del país y hay muchos otros que no están teniendo oportunidades. Y realmente, bueno, ¿qué puede hacer uno para poner su granito de arena? Pero también desde esta mirada, ¿no? Jóvenes en Acción participan muchos estudiantes de distintas carreras, algunos terminaron, otros no, algunos ya egresaron, otros están en el último año de secundaria, en el pase entre el colegio y la universidad, y queremos abrirles las puertas y generarles este espacio de diálogo. Así que
bueno, acabo de saludar a muchos de ellos. Gracias por venir a conocerme, es un gusto aquí en el estudio y afuera. Así que veo en como un común denominador que vos fuiste reuniendo en los perfiles de las personas que conocí en el diálogo que tuvimos recién, un espíritu de sacrificio que me convoca y que me conmueve. Así que, como decía recién, ojalá que alguna de las cosas que conversemos les pueda servir.
Seguro. Rápidamente vamos a comenzar, como por ahí, no sé, 17, 18 años que tiene acá Fer, nuestro más jovencito de los jóvenes, que lo conocí justamente cuando plantamos árboles en San Miguel con este proyecto de forestación, educación y valores que tenemos también. Uh-huh. Y bueno, comenzamos un poquito en esa etapa, después que fuiste a la universidad y todo, para allá adentrarnos, sí, con las preguntas que tienen los jóvenes, que son varias.
Sí, cómo no.
Bueno, entonces, ¿arrancaste que en tu
bueno,
etapa?
Bueno, nací en Ciudad Evita, un barrio del partido de La Matanza, donde fui inmensamente feliz, junto con mis hermanos, que también son personas maravillosas. Yo soy el menor de cuatro hermanos y después la vida me dio otros dos hermanos. Y bueno, como menor de cuatro hermanos, tal vez un poco más inconsciente de las vicisitudes que vivía la familia, un barrio en el cual, bueno, era difícil tener a mamá siempre en casa porque había que trabajar mucho, se inundaba mi casa durante muchos años también. Bueno, era un barrio difícil, sí, para convivir. Vivimos ahí hasta que yo tuve 18 años. Hoy, bueno, fui a un colegio que es el colegio número 151 de Ciudad Evita, donde hice hasta séptimo grado, y después el secundario lo abandoné cuando tenía más o menos 15 años. La adolescencia no fue una etapa muy romántica en mi vida, todo lo contrario, por las vicisitudes que se viven en los barrios y por la falta de templanza o temperamento que no pude tener para evitar ciertas circunstancias que todos los jóvenes que vivimos en un barrio saben de qué se trata. Uh-huh. Y bueno, después fui vendedor ambulante, empecé a trabajar con mi hermano vendiendo alfajores. Más tarde nos separamos, disolvimos la sociedad, por decirlo de alguna manera, y bueno, él se dedicó a otra cosa y yo empecé seguía vendiendo en la calle productos de emergencias domiciliarias. Uh-huh. Haciendo timbreo, cuando en la Argentina la gente te abría la puerta y si le caías bien a una señora hasta por ahí te invitaba a comer, y vendíamos productos de emergencias médicas. Uh-huh. En ese momento traccionábamos esa venta en diferentes barrios, por eso hoy puedo decir legítimamente que conozco muchos colectivos para llegar a tal lugar y demás, y conozco muchos barrios de Buenos Aires. Y a los 19 años le toqué el timbre a un gerente del banco Citibank, que estaba en la parte de seguros, le vendí un producto y él me invitó a trabajar en la parte de seguros del banco. Uh-huh. Habrá visto en mí alguna cualidad comercial que le resultó interesante y me invitó a trabajar allí. Bueno, en el banco cuando yo empecé a trabajar probablemente había unos 30 vendedores de seguros, y en un momento determinado yo vendía tal vez lo que vendían 15.
Wow.
Tenía una práctica comercial muy desarrollada porque venía de vender en la calle.
Ya tenías una cancha.
Sí. Además, bueno, el cliente del banco tenía un perfil más, lo que se llama BC1, que es un perfil económico interesante, entonces para mí resultaba realmente muy fácil venderle cosas. En un momento determinado me encontré con que de ese inicio de mi vida, tal vez más difícil desde el punto de vista económico, empezó a transformarse de a poco y empecé a interpretar que tenía que estudiar, entonces terminé el secundario libre, a los 20 años empecé a estudiar de vuelta libre. Creo que a los 21 me recibí, rendí 3 años libre y lo hice en un año. Y bueno, ahí me anoté en la facultad y hoy soy licenciado en administración. De allí para acá un montón de detalles que ahora también, si quieren, vamos a conversar. Pero resumidamente, lo que le puedo decir a los jóvenes que nos están escuchando, y también relacionado con la introducción que hiciste de la Argentina, es que yo estoy agradecido a Dios de haber nacido en este país. Y estoy agradecido de haber nacido donde nací, en el barrio Ciudad Evita. Yo creo que los jóvenes que venimos de abajo tenemos una oportunidad rica que no tiene todo el mundo, al contrario. Calculo que debe ser más difícil, por ejemplo, para un hijo mío nacer en el seno económico que está naciendo, que en el mío, propiamente dicho, porque mi vida yo la pude transformar en un sueño.
Claro.
Y todos los jóvenes que venimos desde abajo creo que podemos transformar nuestras vidas para algo mejor.
La resiliencia.
Exactamente. Entonces, en ese sentido soy agradecido y también con el país, porque linkeándolo con la introducción que vos hacías, Carmen, yo creo que a nuestro país, por supuesto, le faltan muchas cosas por mejorar. Es un país relativamente joven desde el punto de vista de los años de democracia que tenemos. Pero tiene también una particularidad o varias particularidades muy interesantes. Yo, con el tiempo, ahora ya tengo 48 años, fui viajando por el mundo, conozco muchas ciudades del mundo y tengo inclusive inversiones también en otras partes del mundo, por lo cual tengo que viajar. Y podría decir que Argentina es un país que le da mucho al hijo del trabajador. Nosotros, los hijos de los trabajadores, tenemos la oportunidad de viajar en un transporte público barato, y eso no es poco. Tenemos la oportunidad de trabajar o estudiar, mejor dicho, estudiar en escuelas públicas buenas, con maestras que dan todo, como das vos por los jóvenes, Carmen. Hay muchas maestras que hacen lo mismo en colegios públicos, en colegios de fronteras. Todo eso es gratis. Tenemos universidades prestigiosas públicas, de las mejores del mundo, y también tenemos salud alcanzable, es decir, podemos tener una cobertura de salud en hospitales públicos que no es tan sencillo tampoco, pero
sí, con sus deficiencias convengamos,
cada vez
Gran
mayores.
Buenos Aires, mi marido es pediatra, así que te puedo decir que Gran Buenos Aires no es lo mismo que los hospitales de Cava, hay una diferencia,
es verdad,
y hay un déficit en salud en el interior del país, pero sí comparado con otros países que tienes que pagar en el hospital que sea, es
exactamente,
una
tener un accidente, por ejemplo, en un país como Estados Unidos o en otros países que a veces consideramos y lo son del primer mundo, para una persona que es trabajadora es muy difícil salir adelante, ¿no? Se endeudan muchísimo.
Sí, sí,
con esas tres patas o esas tres columnas que mencionábamos recién, de la educación, de la salud y del transporte, después está la libertad del joven o de cualquier persona de transformar de su vida algo mejor.
Seguro.
Porque son tres elementos esenciales que tiene nuestra sociedad para salir adelante. Por supuesto que después podría tener otras herramientas más que el Estado hoy no lo está brindando, que ojalá en algún momento eso se transforme, pero la verdad es que yo me pude valer de esas herramientas que me brindó la Argentina para salir adelante, porque además tengo el orgullo de decir que nuestras empresas hacen actividades honorables y que se puede ganar dinero en la Argentina por el lado bueno, sin necesidad de hacer negocios públicos, sin necesidad de meterse en cosas que después no nos dejen dormir.
Exactamente. Bueno, una de las cosas que buscamos y promovemos en Jóvenes en Acción son los valores, justamente, ¿no? Los valores éticos. Te cuento que tenemos a uno de nuestros jóvenes en acción que estuvo en todos los medios de comunicación y que fue elegido top 10 en el mundo, Nicolás Monzón, que se lamentaba mucho no poder estar, pero me mandó el audio con unas preguntas breves que tienen que ver con la facultad, si ya después el resto
no
de las preguntas las hacen los jóvenes que tenemos acá. A ver, Leo, una presión técnica.
Primero que nada, quiero felicitarlo porque anduve chusmeando, ¿no?, en internet, en diferentes portales de noticias, la historia de él. Primero que su historia es cautivadora, porque no dejé de leerla, no podía dejar de leerla. Es impresionante la trayectoria que tiene. En algunos casos me quedé como reflexionando por toda la garra que le puso. Y bueno, felicitarlo muchísimo porque nunca bajó los brazos. Su ejemplo son ejemplos con acciones. Con acciones como cuando retomó el colegio o inició la carrera en la universidad. La verdad que antes que nada quiero felicitarlo por toda su trayectoria. Y bueno, lamento no haber podido ir presencial hoy a la radio, pero se me complicó un poco, pero me hubiese encantado conocerlo, porque de verdad es una persona de la cual valdría la pena conocer y poder dialogar un rato. Mi pregunta es si se acuerda qué es lo que sintió justo antes de empezar la universidad y qué es lo que sintió justo después de terminarla.
Bueno, yo también es recíproco, Nicolás, la admiración, porque Carmen me contó de tu historia y pudimos leer acá junto con una compañera que me acompaña, se llama Genoveva, un poquito de tu historia, y la verdad que me quedé maravillado por toda la obra que están haciendo entre todos los jóvenes aquí en la radio, y Carmen desde hace 25 años, la verdad que grandes historias, pequeñas grandes historias de las comunidades que uno va conociendo y que la verdad admirable, así que te mando también un cordial saludo, un abrazo por todo lo que estás haciendo, Nicolás. Bueno, en realidad lo que sentí cuando me anotaron en la universidad, yo en ese momento estaba de novio con una chica que ella creía mucho en mis capacidades. Y fue quien me impulsó a terminar el secundario. Es una chica que conocí en el banco. Y después, cuando terminé el secundario, sin que yo lo sepa, me anotó ella en la universidad. Y me acuerdo que me esperó en un domicilio y me mostró que me había anotado. Todos tenemos un alma buena. Hoy tengo otras mucho más importantes, pero así que un alma buena que nos guía, quiero decir. Así que esa fue mi sensación, fue de sorpresa, porque no tenía pensado a los 21 o 22 años comenzar la universidad, y bueno, ella me anotó casi de prepo. Y después, cuando la terminé, me acuerdo que lo que más Me conmovió. Yo siempre antes de rendir una materia, sobre todo en los finales, estudié en la Universidad de Salvador y había una capilla en la universidad y iba a rezarle a la Virgen para que me ayudara un poquito a tener suerte en las preguntas. Y cuando me recibí con un 10 en la materia de Derecho Laboral, fui a la capilla a agradecerle a la Virgen y desde la capilla la llamé a mi mamá y le conté que me había recibido. Fue una emoción muy grande. Pensé, y lo sigo pensando, que era para toda la vida. Ser licenciado es para toda la vida. Tener un título es para toda la vida. Sentí en ese momento que cumplía un poquito con todo el sacrificio que había hecho mi mamá por todos nosotros, uh-huh, para poder alcanzar algo diferente. Y bueno, creo que le estaba dando una alegría a mi mamá. Así que esas serían las respuestas.
Wow, qué bueno, ¿no? Qué fuerte y sobre todo el poder poner el corazón, ¿no?, en todo esto. Y tu mamá seguramente, si te está escuchando...
Sí, calculo que sí.
Le mandas un abrazo.
Sí, le mando un fuerte abrazo a mis hermanos también, a todos. Les voy a contar a mis hermanos y a mis sobrinos, que tengo dos sobrinas en este momento también en San Diego, en Estados Unidos, que las mandamos a estudiar y nos están escuchando, y que me gustaría que vengan algún día acá a la radio a conocerlos y todo lo que están haciendo ustedes hace 25 años por los jóvenes. Es admirable.
Sería genial, buenísimo. Uh-huh. Bueno, hacemos programas con jóvenes de Estados Unidos.
No me digas.
Sí, sí, una de nuestras jóvenes está becada en Estados Unidos, en Virginia, una joven veterinaria, y sale por Zoom.
Pero la verdad que me siento un poco inhibido porque... Nosotros tenemos un muy buen departamento de marketing en la empresa y publicamos todas las pavadas que hacemos. Y si ese departamento de marketing conociera lo que hacen ustedes, la verdad que tendría mucho trabajo más para hacer, porque yo en poco tiempo me pude enterar y la verdad que es realmente admirable. Los felicito a todos.
Bueno, pero nada podría ser si no tengo acá a todos estos jóvenes valiosos que se prenden en las locuras y que suman ideas y que aportan también cosas. Así que bueno, uh-huh, vamos a aprovechar para hacer ya la ronda de preguntas, porque si no arrancamos, uh-huh, ya los que están afuera no van a poder hacerlo. Uh-huh. ¿Quién toma la palabra?
Bueno, yo tenía más.
Acércate al micrófono, Nahuel.
Dale. Una pregunta.
Presentate. Todos se tienen que presentar.
Bueno, soy Nahuel, tengo 18 años, estudié en la secundaria de San Miguel y soy estudiante de una tecnicatura en sistemas en la UTN. Bueno, mi pregunta era, ¿cómo se manejó usted para trabajar y estudiar también al mismo tiempo? Que es una pregunta muy interesante porque más de uno quiere hacerlo para salir adelante solo también.
Te voy a responder, Nahuel, con un tip que hablo a veces con los directores de la empresa, que también aprovecho para mandarles un gran saludo porque son personas que también me han puesto de alguna manera en este lugar. Yo digo que para emprender hay que enojarse un poco. O sea, no se puede emprender solamente con una mirada o una palmada en la espalda, bueno, te va a ir bien. La verdad que uno tiene que encontrar las injusticias que se puedan transformar en fuego para salir adelante. Si uno hace el cálculo exacto de cómo hacer para trabajar y estudiar, y yo no solamente trabajé y estudié, sino que puse de pie una empresa estudiando, porque la empresa que presido la fundé desde muy joven, a los 23 años. Pero me parece que lo que hice o el tip que te puedo convidar es esa transformación de injusticias convertidas en fuego para salir adelante. Es decir, sacar fortalezas, no sé si decir sobrehumanas porque me parece excesivo el término, pero es como... Yo creo, hay una frase que dice un señor que conocí, que es marino, que dice que el hombre sepa que el hombre puede. Todo se puede lograr trabajando, estudiando fuerte, y sobre todo cuando uno cree que puede ocupar un lugar en la vida diferente al que le tocó nacer. Yo soy un convencido, fui siempre un convencido, que quería estar mejor de lo que recibí al nacer, y que quería darle algo mejor, no solamente a mis hijos, sino también a mis sobrinos, y ahora a las 370 familias que trabajan en el grupo Gaman. Entonces, esa forma de emprender, que es enojándose un poco, es la que te da fortalezas para lograr cosas. No se puede solamente emprender con un objetivo banal, o si quiero lograr, hay que aterrizar los sueños. Para aterrizar los sueños es importante sentirse vivo y sentir que uno puede lograr cosas diferentes a las que lograron nuestros padres. Porque me parece que otro tip que te puedo convidar es que estoy seguro, porque ahora soy papá y lo puedo decir legítimamente, que todos los padres sentimos orgullos cuando los hijos nos superan. Entonces, creo que una función buena a un hijo es intentar todo el tiempo superar lo que han logrado sus padres desde el punto de vista profesional.
Muchas gracias.
Clarísimo. Bueno, acá tenemos otro de nuestros jóvenes que tienen preguntas. ¿Quién es? Kevin.
Buenas.
Bueno, presentate, Kevin.
Buenas, Carmen. Muy agradecido por la invitación de hoy. Soy Kevin, estudiante de la Universidad del Salvador. Estudio la carrera de Administración de Empresas. Y primeramente quería felicitar a Juan, que es una persona de inspiración, de superación. Y la verdad que tomando toda su vida, la enfoco también en la mía para seguir adelante, a pesar de ciertas situaciones que hoy en día pueda estar atravesando, y leer un poco de las notas que dejó por internet, entrevistas que tuvo en algunos programas que estuve viendo, nos da una gran señal de superación, ¿no? Que podemos salir adelante en la vida a pesar de muchos obstáculos que podamos tener y se nos puedan presentar. Sabemos que hoy en día estamos viviendo en un contexto, en un país que no está atravesando económicamente y socialmente en una situación muy buena, y este contexto que nos contaba él y toda la situación que pudo formar a través de todo esto, quisiera preguntarle si hoy en día dentro de su compañía tiene alguna área que se enfoque a esto, ¿no? Dar oportunidades a jóvenes que también hoy en día están buscando una chance para salir adelante, lograr crecer, ¿no?
Bueno, por ahí quisiera disentir un poco con Kevin, pero con una postura, vamos a decir, didáctica, no de contradecir tu punto de vista, porque sí. El contexto siempre es bueno. Esa es una mirada positiva que tenemos que tener. Siempre es bueno. O sea, imagínate, este programa de radio tiene 25 años. ¿Sabes los contextos y las circunstancias que debe haber pasado? Tantos ministros de economía diferentes, tantas monedas diferentes. Acá se ríe Carmen, pero y hace caras y mira para arriba porque, o sea, y bueno, parecido al programa de radio, nosotros tenemos la empresa hace 24 años, cada vez más grande. Quiere decir esto que no es una mirada tonta decir el contexto siempre es bueno, sino que en realidad nos ayuda a interpretar que siempre es el momento para una oportunidad. Y no quisiera que ustedes, tan jóvenes, queden embebidos en lo cultural negativo, de qué malo todo esto que nos pasa como país, o qué malo todo esto que nos pasa como sociedad. Por supuesto que hay muchas cosas para cambiar y muchas cosas para mejorar, pero les quisiera transmitir que la vocación que tienen que tener para emprender y la mirada que tienen que tener para emprender tiene que tener siempre una alta proporción positiva de las cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista político, podría decir que yo soy siempre oficialista. O sea, por supuesto tengo mi ideología como la debe tener cada uno de ustedes, pero después el presidente que le toque o el ministro de Economía que le toque a la Argentina, quiero apoyar. No tengo alternativas diferentes a esas, porque tengo todo mi negocio o la mayoría de mi negocio puesto en la Argentina. Entonces hay que encontrar cosas buenas y tener una mirada positiva. En eso quería respetuosamente disentir contigo, Kevin. Y respecto del área, bueno, nosotros justamente hoy almorcé con la mayoría de los jóvenes de la empresa, porque hay muchos chicos dentro de los 370 que la verdad que tienen, no todos, pero tienen las cosas muy claras, están más embebidos en la realidad que yo, porque hay mucho avance tecnológico, la comunicación, etcétera, que a mí me ayudan a abrir un poco más los ojos. Y bueno, la fundación que tenemos, que se llama Fundación Bruna, trata de acercarse, sí, puntualmente, a dar oportunidades a jóvenes para desarrollarse profesionalmente. Inclusive, Genoveva Gordillo, quien es que me acompaña hoy acá en la radio, compañera de trabajo, ella dirige esta fundación que inclusive da oportunidades a jóvenes con capacidades diferentes. Y bueno, antes le comentamos un poquitito a Carmen de qué se trata, no lo quiero aburrir con eso, pero sí hay un área específica. ¿Por qué? Bueno, también en ese sentido quiero compartir que no tenemos esa fundación para hacernos los buenos o lavar culpas. Me parece que forma parte de la construcción que tiene que tener un empresario o los directores del grupo, por ejemplo, nuestro director Mark Herfel, que tiene una alta mirada social también, es un hombre muy afilado para los negocios, por eso es director comercial, pero tiene una mirada muy fina para mirar alrededor de lo que pasa con nuestros compañeros de trabajo jóvenes, como vos decías recién, Kevin. Y bueno, los promovemos, los apoyamos, tratamos de que estudien, de vez en cuando hacemos una entrevista ambiental con cada uno de ellos para ver cómo están y qué necesitan. Por supuesto que también a nosotros nos faltarían muchas cosas por brindarles, pero sí apostamos a los jóvenes de la Argentina porque, bueno, son nuestro futuro, ¿no? Y estamos muy convencidos que es por ahí y por la formación que ellos puedan tener, también desde el plano espiritual, que no es poco. Cualquier religión, no solamente la que yo profeso, cualquier religión creo que ayuda a mantener el equilibrio y tratamos de promover también eso un poquito en los jóvenes que nos acompañan.
Bueno, en esto coincidimos también porque Jóvenes en Acción es apartidario, pero justamente sabe que tenemos una democracia que hay que cuidarla y que hay que fortalecerla. Totalmente. Y que todas las instituciones que están tienen que apostamos para que funcionen lo mejor posible. Así y es. Reclamar a aquellas autoridades que les compete, uh-huh. sea el partido que esté a cargo en el gobierno municipal, provincial o nacional, que se haga cargo de las responsabilidades que le uh-huh. caben. Y por otro lado, también somos respetuosos de todas las religiones.
Claro, muy bien. Uh-huh. Así es.
Vos tenés, Santi, una pregunta. Vamos a hacer esto. Mientras Leo está eligiendo un tema musical, vos le vas a adelantar la pregunta. Así después vamos a escuchar el tema musical. ¿Te parece, Santi?
Bueno, Juan, mi nombre es Santiago del Bech, soy emprendedor de Triple Impacto y quería retomar un poco lo que había dicho Kevin de las oportunidades, que aclaraste un poco todo el tema de la fundación, pero la importancia de lo que fue la oportunidad para vos del gerente del banco. Si bien vos estabas trabajando, las oportunidades no llegan por sí solas, uno tiene que salir a buscarlas, pero entender un poco qué fue ese cambio de pasar de la calle y del sacrificio que siguió después en el banco, pero pasar a que alguien confiara en vos de esa manera.
Okay.
Lo dejamos para después del tema.
¿Cómo no?
Ahí está, vamos a escuchar, no sé qué eligió Leo, vamos a ver,
Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.jovenesenacción.net. Vas a encontrar información sobre cómo conseguir trabajo, orientación vocacional, solidaridad, reflexiones y mucho más. Podés conectarte con nosotros a través de correo de jóvenes@yahoo.com.ar.
La luz se ha puesto muy mojada, mirada triste, está nublada.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Bueno, estamos de vuelta. Juan, te había quedado la pregunta que te había hecho antes. En relación a las oportunidades de pasar de estar en la calle a la oportunidad de estar en una empresa grande, y la oportunidad que vio ese gerente en vos.
Bueno, yo creo que la pregunta, Santiago, ¿no?
Sí.
Gracias, Santiago. Mira, la pregunta que me hacés vos, creo interpretarla con determinada profundidad. Porque todos cuando fuimos jóvenes, y hoy los jóvenes que están aquí escuchando, necesitan una oportunidad para demostrar todo lo bueno que pueden ser, y me parece que necesitan también de una cuota de suerte para estar en el momento justo en donde justamente nace o hay una oportunidad.
Era lo que te comentaba fuera de aire, que no es que te llegó la oportunidad, sino que vos también estabas en la calle, sí, buscándola.
Exacto. Es una respuesta que tendría infinitas aristas diferentes, y creo que ninguna acertada, porque me parece que ahí hay un poco de misterio de la vida también. El misterio de la vida tiene que ver justamente con sorprenderse y eventualmente aprovechar las oportunidades con las que uno se choca. Tal vez una respuesta que pueda dar, no creo que te alcance, es saber y tener la intuición de cuando efectivamente tenemos frente a nosotros una oportunidad, porque a veces no valoramos eso. Ustedes, por ejemplo, hoy tienen la oportunidad de hablar por radio. Esto es una cosa que otros jóvenes no tienen, y así infinidad de cosas que, como un efecto dominó, podríamos empezar a descartar como oportunidades. Lo que pasa es que la cotidianeidad nos hace a veces perder el valor de esas oportunidades. Entonces, me parece que la respuesta que te podría dar al respecto es estar atentos para, una vez que se generen esas oportunidades, cuando aparezcan frente a nosotros, tratar de captarlas. Y estar atentos no es solamente una posición personal, sino también que tiene que ver con una instrucción y una formación. Estar atento significa estudiar para que cuando llegue esa oportunidad tener mayores herramientas. Significa formarse espiritualmente, como comentábamos recién con Carmen. Significa tener equilibrio sobre los vicios, por ejemplo. Entonces, yo creo que si uno camina por la vida con esa fe, que uno hace los deberes para formarse como buena persona, las oportunidades llegan.
Sería como que la oportunidad y que la suerte te encuentre trabajando y atento a esa,
sí,
a esa suerte.
Te
esa
encuentre trabajando, te encuentre formado lo mejor posible desde el punto de vista educativo, te encuentre con el equilibrio del alma, con la templanza suficiente para no caer en vicios. Digamos, hay determinadas conductas que los jóvenes tienen que empezar a desarrollar porque sí van a llegar esas oportunidades y hay que estar atentos para que en ese momento estar lo más preparado posible de todas estas columnas vertebrales que acabo de mencionar. Claro. A veces en la empresa hablamos, por ejemplo, de cualidades soberanas, ¿no? Los jóvenes tienen que tener algunas cualidades soberanas que tienen que ver con, bueno, su propio ímpetu, cuidarse, gerenciar su cuerpo, como dice una bioquímica que quiero mucho, o sea, administrar los recursos propios y las virtudes que Dios nos dio como para desarrollarlas lo mejor posible.
Genial, gracias, y quiero también dar la oportunidad al resto
sí, a que pregunten porque estamos cortos. Tenemos un mensaje también que llegó desde las redes, nuestro Instagram, que invitamos a que nos sigan, jóvenes.enacción, y en Facebook también nos encuentran en facebook.com/radio.jóvenesenacción. Tenemos acá, Fran, acércate.
Mensaje de Guille Fernández, Juan, que te dice: un abrazo grande a Juan, a muy buen colega de negocios, ejemplo de persona de superación.
Oh, gracias,
abrazo
fuerte Guille
de La Pampa.
Sí, gracias Guillermo, un abrazo grande. Negro.
Buenísimo.
Negro lindo.
Bueno, acá también Caro de Olalde, que dice que está por Zoom conectada y está estudiando Derecho. El tema es que hace una pregunta, una creo que ya la respondiste, porque dice, sí. Mi pregunta es, ¿qué sintió cuando aquel gerente del banco le dio una oportunidad? Porque pienso que esa oportunidad le dio un giro a su vida. Y la otra pregunta es, si cuando era vendedor ambulante creyó que llegaría a donde está hoy en día.
No, pero tengo un amigo que se llama Sergio Aloe, nunca supe y no sé dónde voy a llegar tampoco, porque puedo volver a donde inicié. Siempre tengo presente eso. Pero tengo un amigo que se llama Sergio Aloe, que también debe estar escuchando, porque le mando un fuerte abrazo y es un amigo cercano y le comenté que venía aquí o alguien le habrá comentado. Yo no le comenté, pero alguien le habrá comentado. Cuando yo a él lo conocí justamente en el banco, yo tenía 20 años y él siempre me dijo que veía en mí a esa edad ciertas virtudes, y a él le comenté sí que en ese momento que quería tener una empresa, un edificio con gente trabajando. Hoy la empresa tiene 4 edificios con gente trabajando. Así que, sí, la bisectriz de la vida me convocaba, o las oportunidades que sentía que iba teniendo me convocaba a ser cada vez más importante desde el punto de vista profesional y ojalá importante desde el punto de vista humano, porque también quisiera ser alguien enriquecedor para las personas que me rodean, mi esposa, mis hijos y mis amigos.
Buenísimo, tenemos acá, vuela el tiempo, así que vamos a darle la oportunidad. Lucas, acuérdate, preséntense por favor todos, y después Dai también tiene otra pregunta.
A ver, Lucas.
Bueno, mi nombre es Lucas López Cabanillas, soy abogado, magíster en democracia y buen gobierno. La pregunta que tenía, bueno, ya varias de las que quise hacer ya las hicieron, así que... pero una cosa que siempre me interesa de la gente, y viendo que es alguien que tiene mucho tesón, es cuando sentís que está todo mal, perdón por la expresión, pa'l carajo, ¿qué es eso que hay en tu corazón, que es tu última línea de defensa, ese último empuje?
Qué linda pregunta,
Lucas. Saca para adelante.
Sí. Bueno, qué linda pregunta, muchas gracias, doctor Lucas.
No sé, doctor.
Ah, muy bien, muy buena aclaración. Abogado que no es doctor, muy buena aclaración, porque muchos se hacen llamar doctor y no son doctores, es verdad. Bueno, en realidad ese fuego sagrado que nos sostiene de pie, me parece que en la mayoría de las personas son circunstanciales, no siempre fueron los mismos. De joven, quien tenía mucha fe en mí era mi madre, y muchas veces cuando me sentí vencido pensé en su palabra y en su aliento como para salir adelante, sobre todo en épocas de estudiante, por ejemplo. Hoy lo hago más pensando en mi esposa, en mis hijos. Tengo un gran apoyo espiritual y moral en mi hermano Salvador también, que es como un padre para mí, porque es mi hermano mayor y me ha guiado siempre y es un respaldo espiritual, un centinela de mi devenir, muy importante. Así que esa línea a la que te referías recién, límite para salir adelante, siempre la sostuve en mi familia. Concretamente, siempre digo, hemos dado charlas para otros jóvenes alguna vez, y les digo a todos los que nos están escuchando, si quieren ser ricos, tengan una familia.
Gracias, muy linda respuesta.
Dai, presentate y hace la pregunta.
Bueno, buenas noches, soy Dai, egresada de la Técnica 12, finalista de Soluciones para el Futuro.
Hola, Dai.
De Samsung,
la ONG y Socialat. Bueno, la verdad, maravillada con tu historia, me encanta, me reflejo mucho en vos porque vengo de una familia muy luchadora.
Qué bien.
Que viene desde abajo siendo emprendedora de lo que se puede para salir adelante, no importa las circunstancias, sino trabajar para sobresalir y para sobrellevar los problemas y todo, ya sea para comer algo en el día, ¿no? Porque de eso se trata.
Sí. Te veía sentir desde afuera del estudio cuando me escuchabas.
Sí, estoy emocionada, la verdad.
Bueno, muchas gracias.
Y me gustaría saber, porque yo muchas veces tuve muchas oportunidades de caídas, por así decirlo, que capaz decían, no, capaz tengo que trabajar primero y después empezar a cumplir mis sueños, porque capaz hay más necesidades que sueños y hay cosas que como que frustran a uno. Y me encantaría saber.
Se emociona.
Sí, me emociono porque lo siento. ¿Qué le quisieras decir a esos jóvenes que capaz hoy en día no les llega esa oportunidad de que una persona, porque en mi caso fue Carmen, que confió en mí? Bueno, y que esos jóvenes.
No, vas a hacer llorar tú.
Sí, porque. Y esos jóvenes que capaz no tienen una mamá o un papá, o esos jóvenes que no tienen esa virtud. O
mamá y papá tenemos todos, porque todos tenemos a Dios y bueno, los que somos católicos a la Virgen.
Claro, y capaz como que. Siendo que capaz hay muchos jóvenes que no tienen esa intuición de decir, bueno, yo voy a salir adelante porque como venías hablando de los vicios y esas cosas, que por ahí uno se aferra más a esas cosas.
Sí.
Y no tanto en tener un futuro, que está bueno que todos tengamos las oportunidades, no importando las circunstancias. Como que ese motorcito para decir, tú también, ¿entendés? También te elijo a ti. También tú, no importa de dónde vienes o qué es lo que hiciste o qué es lo que haces o si tu familia es tal o lo que sea. Y que también tenga esa, como que se sienta y que esa palabra que yo no la tengo en realidad, no sé si usted la podría decir, que pueda decir que esa persona también puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Bueno,
¿por qué no podría? ¿Entendés?
No sé, que no. Yo creo que no tengo tampoco una respuesta. Es muy dura tu pregunta, tan dura como la realidad.
Claro.
Porque conozco las vicisitudes de vivir en un barrio pobre.
Así que
es duro.
No sé, pero
y te entiendo y sé, digamos, ese apego a los vicios, lo difícil que es salir, porque uno se divierte o busca la diversión a través de esas cosas. Yo le había dicho a Carmen que me costaba hablar de mi adolescencia justamente por eso. Tenés que creer en Dios y en vos. Fundamentalmente, sacar de vos lo mejor para que los que te sigan, pueden ser tus hijos o personas que elijas, como eligió Carmen, a todos estos jóvenes para que la sigan a ella, tengan un buen ejemplo. Eso me parece dignificar tu vida. O sea, gracias por tu pregunta, me remueve un montón de cosas. No tengo una respuesta, pero sí te puedo compartir o desearte lo mejor. Que sigas luchando, estás trabajando bien. Y que sigan creyendo, porque bueno, no sé, yo soy comparto una familia, gracias, que están repartiendo pañuelos por todos lados. Tengo 5 hermanos y algunos son profesionales, otros no, y también tienen las mismas vicisitudes hoy. O sea, muchos, gracias a Dios, los pude ayudar y tienen su casa y algunos por ahí también un auto, pero tampoco les resulta fácil. Y bueno, no sé, porque a algunos nos toca, a otros no. Lo importante, a mí me gustaría decir que si a mí me tocó ser un profesional exitoso, ojalá que Dios esté de acuerdo con eso y que yo pueda compartir, tener la inteligencia y la humildad para compartir con todos los que me rodean esas virtudes.
Perfecto. Perfecto.
Una de las cosas que les digo a todos mis jóvenes es que bueno, que hay que rodearse de buenas personas. ¿no?
Sí.
Y que las hay, y que cuando aparecen en el camino, es como hay que subirse hacia el tren, y que hay que luchar contra viento y marea, ¿no? Y tener esos sueños y esos ideales. Así como durante 25 años estuve a punto de levantar 5 millones de veces este programa.
Claro.
Y en el momento que pensaba que no daba más, aparecía, Dios me tiraba la soga y me decía, ah, acá está el salvavidas, no te voy a dejar. Y todos estos jóvenes son para mí mi orgullo. Caro, que está ahí conectada, Marcos de La Pampa, bueno, un montón de Andrea desde Misiones. Muchos jóvenes que en este momento por ahí no podían estar conectados, pero que son parte y que son una demostración de que se puede, y que por eso este programa, Juan, para que poder acercarles a ellos testimonios inspiradores como sos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y de que hay que luchar y rodearse de buenas personas y cuidarse con la salud, con tener una vida sana, por eso organizamos cines debate, claro, y actividades.
Gerenciar el cuerpo, ¿no?
Exacto, no sé. Culturales también, para abrirles la mente y generar espacios de encuentro entre jóvenes sanos, ¿no? Que tienen este proyecto de vida superador. Así que yo te agradezco. Vamos al a tener contrario. Que sí. volver a invitarte.
Bueno, muchas
porque
gracias.
Porque además está acá. Que no viva, que no puedo contar todo lo que están haciendo desde tu empresa en el área social con toda la fundación. Y que sería re lindo poder hacer otro programa.
Cómo no, con mucho gusto. En algún otro momento nos acercaremos. Muchísimas gracias, Carmen, por invitarme. Bueno, como decís, Virginia nos convocó, nos presentó. Ella me estuvo escribiendo durante largo tiempo para que pudiéramos, no sabía que era tan lindo, si no hubiera accedido mucho más rápido, no sabía que era tan lindo conocerlos y conocer todo lo que están haciendo. Bueno, les deseo lo mejor. Gracias.
No, gracias a vos por estar. Bueno, el próximo jueves, no se olviden, tenemos Jóvenes en Acción nuevamente a las 20 horas. Nos siguen en las redes, por favor, que tenemos mucho para compartir y grandes noticias. No puedo dar adelanto, pero se viene un gran 2023. Así que nos volvemos a encontrar. Con un aplauso terminamos el programa. Nos vemos.
Chao, chao. Chao, gracias.
Que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible Premium Quantum supera los límites. Encontralo en las estaciones Action Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201 XUD 9 IDW 10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.